Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr.
¿Qué tal? La semana pasada estuvimos platicando un poco sobre Juan Goytisolo a raíz de su reciente fallecimiento. La propuesta que yo les hice en ese momento, que es la misma propuesta que les hago ahora, pues era la de tomar algunas de sus obras y leerlas, darles lecturas y casi en donde apareciera la hoja, ¿no? Sin embargo, como pues si escucharon el programa pasado, ustedes lo saben, no alcancé apenas a leer algunas páginas de un solo libro. En este caso, pues voy a intentar también nada más dar lectura a algunos textos de tres libros. Vamos a ver cuántos alcanzamos y pues a explicar un poco lo que desde mi punto de vista, porque también es otra cosa que hay que explicar muy bien, es desde mi punto de vista muy personal, ¿quién era Juan Goytisolo? ¿Qué escribía? ¿Por qué escribía? Y yo creo que lo primero que voy a empezar diciendo, y vuelvo a lo mismo, es desde mi punto de vista muy personal, lo subrayo. Yo creo que cada que hablamos de algún autor tenemos derecho a ello, o tenemos que hacerlo así, partiendo desde nuestro punto de vista. Pues lo primero que voy a decir es que Juan Goytisolo es un personaje, es una persona, él nunca quiso que fuera comparado con un personaje. Es una persona que buscó las huellas para seguirlas un tanto en su vida de José Blanco White, el famoso español. Digo el famoso español porque fue muy famoso durante casi todo el siglo XIX mexicano, cosa que muy pocos mexicanos lo saben, pero Blanco White fue una gran influencia para los insurgentes mexicanos, sobre todo para la intelectualidad insurgente mexicana y latinoamericana. Era conocido como el español y tuvo una enorme influencia. Obviamente, esto no se sabe mucho, casi por las mismas razones por las que José Blanco White también casi desaparece de la historia española, como lo señala, como lo vamos a ver ahorita con Juan Goytisolo. ¿Por qué digo que José Blanco White, que Juan Goytisolo quiere en cierta medida seguir los pasos o parecerse o identificarse, digámoslo así, con José Blanco White? Bueno, pues en primer lugar, por esta forma de crítica a España. Y por esta, por lo que sigue esta crítica de la crítica a España, él tiene que salir corriendo de España. Blanco Guay también tiene que salir corriendo entre críticas, entre pedradas, digámoslo así, asediado por la intelectualidad española de la época. Casi es una calca de lo que sucede con Juan Goytisolo. Juan Goytisolo se va porque tiene que irse, se va porque está el franquismo, se va porque muere su madre en bombardeo, se va porque España se está pudriendo, o España está podrida, luego lo vamos a ver desde cuándo está podrida esa España de la que huye Juan Goytisolo. Pero obviamente huye entre pedradas, entre fuertes críticas de aquellos que sienten que la nación española tiene que ser fuerte, y para ser fuerte, pues debe esa fortaleza a todos sus hijos, a toda su gente, ¿no? Ustedes saben que en estos casos de las historias patrias nos refieren mucho a los hijos, a los buenos hijos o a los malos hijos. A final de cuentas, todos somos hijos de la madre patria, ¿no? De hecho, eso lo jalaron hasta decir, la madre patria es España. Nosotros somos hijos de esa madre España. Entonces, tendríamos que ser buenos hijos, bien portados con la patria. Esto rechaza Juan Goytisolo y lo rechaza José Blanco White en su época. Blanco White se va a Inglaterra y José Goytisolo se va a Francia, se va a París. Blanco White pues tiene que renunciar o renuncia o nunca acepta la religión católica y se hace el protestantismo. Esto fue obviamente objeto de enormes críticas también. Todo lo que hacía Blanco White era objeto de enormes críticas. De hecho, hay un texto que se llama Cartas desde España, que yo creo que fueron las cartas más leídas, no me acuerdo ahorita las traducciones, quién las hizo, y otro periódico que también estuvieron impulsando varios insurgentes en todo lo que ahora conocemos como América Latina o Latinoamérica, que le llamaban justamente El Español, que impulsaba a José Blanco White, a quien así lo conocían. En estas cartas desde España, le sirvió muchísimo, de hecho toda la obra, o buena parte de la obra de Blanco White, le sirve muchísimo a los insurgentes latinoamericanos o iberoamericanos en ese entonces, para criticar cómo se vivía en España. Era uno de los principales críticos de lo que sucedía en España. Él criticaba terriblemente toda esa hipocresía de la sociedad española, de la cultura española, de lo que ahora podríamos llamar política española. Y bueno, es el caso también de Juan Goytisolo. En ese sentido, pues, la crítica de Blanco White fue tomada como una crítica de autoridad por los insurgentes latinoamericanos, y obviamente esto enfurece, por supuesto, a las autoridades o a las altas cúpulas españolas, que obviamente no querían perder los territorios, sus famosos territorios de ultramar. De esta, inclusive Sarmiento hace una comparación, voy a citar algo que cita José Blanco White, que cita Juan Goytisolo de José Blanco White. Por cierto, Juan Goytisolo, y de esto les estoy hablando ahorita, o es lo que quiero empezar a hablarles ahorita, tiene un libro que a muchos les parecerá como extraño dentro de la escritura, dentro de la literatura de Juan Goytisolo, y que es la obra inglesa de Blanco White, una obra inglesa que él hace una introducción y que él traduce al mismo tiempo. Les parecerá extraño porque dirán, ¿qué tiene que hacer Juan Goytisolo con la obra de Blanco White? Pues justamente es lo que yo les digo. Juan Goytisolo en ese momento, en el momento en que está haciendo este libro de la obra inglesa de Blanco White, tiene creo que 40 años, 39, 40, 40 años, y está como, para mí, desde mi punto de vista, está pagando un tributo a Blanco White. Está pagando un tributo personal, por un lado, y por otro lado, haciendo un merecido acto de reconocimiento, un reconocimiento que hasta ese momento, como lo decía en el momento de escribir Juan Goytisolo, creo que en 1971, el libro sale en 1972, hasta ese momento Blanco White no había sido reconocido para nada en en España. Había sido más bien borrado de la historia española. En un momento, si podemos, voy a decir por qué o las causas de por qué lo borran de la historia española, o cómo se da esa forma de borrarlo de la historia española. Entonces, pues uno de los textos, digámoslo así, de la obra, podemos decir de la obra madura, ya de los setentas de Juan Goytisolo, es precisamente este texto de la obra inglesa de Blanco White. Y si se dan cuenta, en una gran cantidad de textos que publica durante toda su vida, Juan Goytisolo no abandona a Blanco White. Juan Goytisolo siempre le fue fiel al pensamiento de Blanco White, siempre lo trajo consigo. Lo van a leer desde este libro que les estoy señalando hoy, y lo van a leer en cualquiera de sus artículos que escribió, inclusive hasta poco antes de morir. Blanco White estaba ahí como una referencia, como una voz crítica, como una voz autorizada hacia la crítica de la cultura y de la sociedad española, pero no solamente de la cultura y de la sociedad española, sino de la cultura y de la sociedad como autoridad, como imperio, como una forma de transmitir estas formas de opresión, inclusive, ¿no? En este libro, les decía, de o la obra inglesa de Blanco White, Juan Goytisolo cita una frase de Sarmiento. Dice las duras palabras de Sarmiento sobre España, que visitara en 1846, reflejan esta situación. Dice Sarmiento, en cita que hace Goytisolo, dice: ustedes no tienen hoy autores, ni escritores, ni sabios, ni economistas, ni políticos, ni historiadores, ni cosa que lo valga. Ustedes aquí y nosotros allá traducimos. ¿Qué está diciendo Sarmiento en 1846, cuando obviamente ya se había dado la mayoría o todas prácticamente de las independencias de América? Está citando o recitando la frase que decían todos los insurgentes en ese momento, ¿no? En un momento llegaron a decir los insurgentes, ante la crítica precisamente de los españoles, de que aquí en sus colonias, en sus Indias occidentales, aquí en sus colonias sencillamente, no se producía nada. No había ni literatos, no había ni pintores, no había ninguna forma de arte. Estamos en Ficciones de la Palabra, estamos comentando obras de Juan Goytisolo, regresamos en un momento.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
De Francisco Quevedo, Es amarga la verdad, la vérité est amère. Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad, ha engendrado en mi pereza la pobreza. ¿Quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero, el dinero? ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza, la pobreza?
Regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra, estamos comentando, como desde la semana pasada, obras de Juan Goytisolo, obras que estamos tomando así casi al azar, un poco para, pues también para mostrar que Juan Goytisolo se puede leer en cualquier momento, desde cualquier ángulo, y siempre, casi cualquier obra, desde donde la tome uno, pues va a ilustrarnos muchísimo, sobre todo de lo que es todo este pensamiento del que se ha forjado la cultura occidental, específicamente la cultura occidental que nos toca a España y los países que fuimos sus colonias desde el siglo XVIII o siglo XIX. Nos vamos a encontrar ahí con una muy rica crítica, con una autocrítica devastadora, pero muy enriquecedora, ya lo dije, hacia la cultura, cómo estamos hechos, de qué estamos hechos y de qué hemos tratado de deshacernos para hacernos. Estaba comentándoles de esta frase que dijo Sarmiento y que yo siento que está repitiendo el conflicto, por llamémosle de algún modo, el conflicto intelectual que se dio en la primera mitad del siglo XIX, no solamente el conflicto armado, obviamente todos hablamos del fuerte conflicto armado que hubo ahí, que fueron las que ahora llamamos guerras de independencia, sino el conflicto intelectual entre qué se hacía en las llamadas colonias y qué se hacía en España, en los virreinatos o en el reino de España, qué se hacía en términos intelectuales. Y unos y otros, la crítica era nada. O sea, ni ustedes escriben, ni nosotros escribimos, ni ustedes tienen pintores, ni nosotros tenemos pintores. Sin embargo, los insurgentes muchas veces reivindicaron obras, por supuesto, que se remontaban 300 años atrás, reivindicaban obras de algunos escritores indígenas. De hecho, de ahí empieza a aparecer el indigenismo en México, pero también reivindicaban obras de algunos frailes y sobre todo de algunos jesuitas que habían sido expulsados por Isabel la Católica, como lo vamos a ver en un ratito. Pero entonces estamos citando esta frase de Sarmiento, que visita España en 1846 y que lo cita Juan Goytisolo para ver cómo esa crítica pues proviene prácticamente de José Blanco White, porque Sarmiento yo creo que de alguna manera, por alguna forma, por supuesto que leyó esa crítica de Blanco White y llega, voy a repetirla, y le dice a los españoles: ustedes no tienen autores, ni escritores, ni sabios, ni economistas, ni políticos, ni historiadores, ni cosa que lo valga. Ustedes aquí y nosotros allá traducimos. ¿Qué sucede con nosotros y con los españoles? Que seguimos traduciendo. Si nos damos cuenta, baste hacer análisis de las famosas corrientes de pensamiento. Vamos analizando corrientes de pensamiento económico, político, filosófico y literario, y vamos a ver cómo estas corrientes casi no existen en España. Cuando alguien quiere irse a estudiar una corriente de pensamiento en serio a Europa, no se va a España, no se va a las escuelas francesas, italianas, inglesas, alemanas, pero difícilmente se va a encontrar una escuela de pensamiento filosófico español o escuela de pensamiento histórico español. Normalmente estas abrevan de las corrientes encontradas en los países ya citados. Bueno, esto no ha variado desde hace mucho tiempo, dice Juan Goytisolo, siguiendo a José Blanco White. ¿Y desde cuándo no ha variado? ¿Cuándo empieza esta forma de fomentar una cultura que llega a ser una incultura o una cultura que llega a convertirse en una no cultura o en una cultura casi, la palabra es mía, casi basura, ¿no? Una cultura muy, muy débil o muy, muy enclenque? Pues para Juan Goytisolo, él piensa que fue justamente desde cuando se fortalece el famosísimo Imperio Español o el llamado Imperio Español, en esa unión de los reinos, de la reina Isabel la Católica y los reyes de Castilla y todas estas uniones que ya se me olvidaron afortunadamente y que nos las tenemos que prender desde la primaria, porque de ahí venimos nosotros como patrias. Ahí empieza la grandeza de España. Ahora, acuérdense que siempre hay una tentación por decir que todos los países y todas las naciones son grandes, ¿no? El último, el señor allá del norte, acaba de decir: volver a ser grande América y volver a ser grande. Todos queremos ser grandes y ¿Y por qué, no? O sea, cuando hay grandes, hay pequeños, y normalmente los grandes siempre se hacen en contra de los pequeños. Y yo creo que eso pasó justamente en esta fortalecimiento, en este crecimiento, en esta grandeza de, o este inicio de grandeza de España, allá con los reyes católicos. Fíjense, ¿qué pasó? Estamos hablando de 1492. Fíjense lo que ponen ya así, ¿no? ¿Qué había pasado en 1492? Se acababa España de expulsar, así lo dicen la mayoría de los textos de historia, acababa España de expulsar a los árabes de su territorio. Por fin, después de siglos, de 8 siglos de lucha en contra de los moros, España había puesto su cruz en donde antes estaba la media luna y la barbarie de los moros. También en ese año, por supuesto, es el descubrimiento de América. Tuvimos la fortuna de que nos descubrieran, de que llegaran y dijeran, miren, descubrimos a unos señores que andan encuerados ahí fumando unos enormes puros en la en lo que después fue la isla de Cuba, ¿no? Nos descubrieron, o sea, gracias a ellos aparecimos nosotros al mundo, fue nuestro nacimiento, nacimos al mundo occidental. Ya llevamos dos grandezas del Imperio Español. La tercera, un señor Lebrija, de repente inventa una gramática que va a unir la mayoría de las lenguas que se hablaban en todos los territorios españoles, las une y hace una gramática. Y es una de las primera, la primera gramática de la lengua, ¿no? Entonces ya van dos, una proeza militar, una proeza de conquista o de viaje y una proeza intelectual. ¿Y cuál es la otra proeza en 1492, ahí cuando los reyes católicos están ufanando, creando un gran mundo para sus descendientes? Pues expulsan a los judíos también de sus tierras. Pero fíjense cómo todo lo juntan, y vean los libros de historia o recuerden sus clases en secundaria o en preparatoria o creo que hasta en primaria, cómo todo lo juntan y todo lo hacen parecer como la grandeza de España. Y ahí está el desmontaje que justamente hace Juan Goytisolo y el desmontaje que justamente hace Juan Goytisolo a través de Blanco White. ¿En qué se basa esa grandeza? Bueno, en primer lugar, sí, una guerra contra los árabes, efectivamente, quizás su territorio es suyo, pues sálganse, ¿verdad? Y ganan la guerra contra los árabes. Los árabes tenían ya ahí 800 años. Curiosamente, en los territorios árabes todo mundo convivía, convivían judíos, convivían cristianos, convivían árabes. Y no solamente es la victoria militar en contra de los moros, sino como empezó a hacerse costumbre de parte de los españoles, la total y completa destrucción. Se salvaron algunas cosas, me dirán ustedes, y tienen razón, pero la tirada era la completa destrucción de cualquier símbolo del anterior imperio. Destruir absolutamente todo lo que oliera a moro, todo lo que oliera a árabe. Es decir, deshacerse de una cultura que pudo haber fortalecido, pudo haber enriquecido la cultura que hoy conocemos como cultura española. Nada más por poner un ejemplo, muy jalado si ustedes quieren, pero es como si cuando nosotros digo los mestizos o no sé quiénes somos nosotros, conseguimos la independencia, nuestras independencias, desapareciéramos como ellos hicieron cuando llegaron a conquistar a estas tierras, desapareciéramos todo indicio de lo que consideraríamos la civilización del opresor, de quien estuvo aquí. Y entonces destruyéramos absolutamente todo indicio de los españoles. Más o menos eso fue lo que hicieron o intentaron hacer los reyes católicos con respecto a la herencia árabe. Me van a decir, sí, pero ellos eran conquistadores. Sí, también los españoles eran conquistadores. Sí, también estaban en una tierra que no era la suya. Pues sí, también estaban en una tierra que era la suya. Sí, de eso se trata la historia, de quién es la tierra, de quién no es la tierra, quién conquista, quién reconquista. Pues digamos que estamos en las mismas circunstancias. La diferencia estriba en que España empieza a crear su, lo que ellos llamarían después su grandeza, que las va a hacer muy orgullosos, en esa destrucción de una cultura. ¿Cuál es la otra cultura que empiezan a destruir también o que buscan una forma sistemática de destruir? La cultura judía. O sea, los judíos también se van. Adiós, judíos, adiós árabes, adiós judíos, los españoles, somos hijos de un único Dios y quien tuvo un representante en la tierra y a él nos debemos. Estamos hablando de Juan Goytisolo, de su España y su crítica a la España, y estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos en un minuto.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos.
Madre, yo al loro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color. Persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero.
Seguimos en Ficciones de la Palabra. Estamos hablando de Juan Goytisolo, quien recientemente fallece, este gran, gran, gran escritor. Yo no quiero decirle escritor español realmente, porque si bien es cierto que hace su obra en castellano, él mismo lo dice, su obra en español, escribe algunas cosas en francés, pero por ahí en algún artículo él habla de eso, escribe algunas cosas en francés, pero en realidad pues él escribe en español. Sin embargo, él no escribe con los, ¿cómo le podríamos llamar?, elementos culturales que podríamos decir conforman lo que sería la cultura española, sino que esos elementos culturales están revueltos, están mezclados con elementos de otras culturas a los que Juan Goytisolo se acerca de diferentes formas. Por decirlo de otra manera, Juan Goytisolo no es un producto netamente español, no es un producto de la cultura española. Quiero decir que si queremos encasillarlo dentro de la lista de autores españoles, yo creo que Juan Goytisolo, salvo por el lenguaje, no va a caber ahí. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los elementos que le dan sustento, que le dan sustancia a su escritura, no nos lo vamos a encontrar en la España de la que él siempre fue un crítico. Y al ser español también fue un autocrítico. Tampoco es un escritor catalán, como ahora está de moda con la separación, con la separación que sería una rectificación de esto que estamos hablando de los reyes católicos. No, él tampoco es un autor catalán, aunque nace en Barcelona, pero no que yo sepa, no sé si tenga textos en catalán. Tiene textos en francés, no sé si tenga en catalán. Pero no se reconoce él como un autor catalán tampoco. Voy a leer algunos fragmentos de este libro de la obra inglesa de Blanco White, de Juan Goytisolo, para ver por qué les estoy hablando de esto que estoy hablando. Dice: la historia de la literatura española está por hacer. Actualmente al uso lleva la impronta inconfundible de nuestra sempiterna derecha. El destino póstumo del expatriado español José María Blanco White, 1775-1841, podrían servir de ilustración, en efecto, del funcionamiento de los mecanismos de represión y censura que determinan la escala de valores del país según la óptica de nuestros programadores culturales. Fíjense bien, él nunca habla en pasado, él no está hablando en pasado. Él está hablando de los mecanismos de represión y censura que determinan la escala de valores del país. O sea, la represión y censura, estamos en 1971, obviamente todavía no está todo este movimiento, está el franquismo, todo este movimiento que conoceríamos después de la nueva constitución, que creo que es en el 73, no está todo esto. Sin embargo, él hace notar cómo la cultura en España ha sido un producto de represión y censura. O sea, una represión y censura que ha impuesto los valores del país. Y él habla de programadores culturales. Y yo creo que este término de programadores culturales es válido hasta hoy en día en la mayor parte de los países occidentales con sus estados. Los estados llegan a convertirse en programadores culturales que parten de sus programas de esa historia patria. Dice, se pregunta Goytisolo, ¿qué sabe el lector español de hoy, él y su obra? Y esa pregunta se la hace muchos años después. No me acuerdo en qué otro texto viene esta misma pregunta, en donde dice, bueno, cuando se hizo esta pregunta del 71, no había habido todavía obras que hablaran de este Blanco White. Muchos años después hubo dos o tres obras que ya empezaban a hablar de Blanco White. Sin embargo, Blanco White aparte de Juan Goytisolo, no ha habido autores españoles que hayan buscado recuperarlo para la memoria histórica o para una nueva construcción de una nueva forma cultural española. O sea, no hay ese interés de voltear y decir, a ver, ¿cuál sería la influencia de José Blanco White en nosotros ahora, actualmente, ¿no? ¿Por qué se le rechazó? ¿Por qué lo rechazamos durante tanto tiempo? ¿Y por qué, simple y sencillamente, para nuestra cultura es un desconocido? Y esto lo traigo también para el caso de México, porque en México yo creo que muy pocas personas conocen la obra de José Blanco White. Y me preguntarán, ¿y por qué tendrían que conocer la obra de José Blanco White? Pues simple y sencillamente porque en la obra de José Blanco White está varios de los elementos centrales que tomaron como fundamentos básicos los insurgentes, fundamentos intelectuales básicos los insurgentes. Podría decir yo en cierta manera que la insurgencia se nutrió, o la intelectualidad insurgente, la intelectualidad avanzada insurgente, se nutrió justamente del pensamiento de José Blanco White. Sin embargo, esto se conoce muy poco. Sigo leyendo este texto de Juan Goytisolo sobre Blanco White. Dice, en España no solo se heredan propiedades y bienes, de generación en generación se transmiten igualmente criterios y juicios, y con honrosas excepciones, los historiadores y ensayistas del país siguen viviendo aún hoy en lo que Blanco concierne de las dudosas rentas del señor Menéndez. Se refiere a Marcelino Menéndez Pelayo. Dice, los libros de Blanco White no han sido reeditados jamás. Y aquí es donde hace un paréntesis. Dice, esta introducción fue escrita en 1971. Desde entonces, la obra española e inglesa de Blanco White ha sido divulgada en nuestro país sin calar, no obstante, en la impermeable corteza de su conciencia. O sea, Blanco White sigue sin existir, aún hoy, para los españoles. Sigo leyendo, dice Goytisolo, a diferencia de los demás países de Europa Occidental, en donde todo lector capaz de comprender y valorar lo que lee tiene acceso libre a las fuentes de la cultura nacional, el lector de lengua española recibe esta a través de un filtro purificador destinado a retener toda la escoria susceptible de contaminar los muy puros raudales de la ortodoxia hispana. Dice cómo se le consideraba a Blanco White, y es ahí también en donde digo que hay una que él mismo se considera como un Blanco White. Dice, se le considera como apóstata, renegado, abominable y antipatriota. Apóstata, renegado, abominable y antipatriota. Esto en la primera mitad del siglo XIX, pero todavía y hasta muy entrado, ya en el siglo XXI, yo creo que a Juan Goytisolo hay, después de muerto, quien lo considere todavía un apóstata, renegado, abominable y antipatriota. Un pájaro que ensucia su propio nido, como le dijeron alguna vez, y que él lo tomó inclusive como título de uno de sus libros. Casi siglo y medio, sigo leyendo, sin traducir, muestra con aterradora elocuencia el bajísimo índice de curiosidad intelectual que caracteriza desde siempre a los españoles. Salvo los pocos nombres de todos conocidos, el análisis real, no justificativo ni mítico, de nuestra propia historia permanece aún hoy, triste es decirlo, en manos de investigadores extranjeros. Habla de curiosidad intelectual, y esto es muy importante. O sea, la curiosidad intelectual es obviamente propia de las mentalidades de los intelectuales, de los pensadores, de los críticos, de los países no colonizados. Normalmente los países colonizados crean intelectuales, crean pensadores, crean escritores con muy poca curiosidad intelectual. ¿Para qué es curioso para qué tener curiosidad intelectual un pensador que es colonizado, al que le dan todo, al que le dicen cómo son las cosas? Inclusive se las dan ya traducidas. Es decir, ¿para qué traducirlo ya, lo ya traducido, ¿no? Un poco como lo que nos está sucediendo ahora con la tecnología. O sea, ¿para qué buscar con la ciencia y la tecnología? ¿Para qué buscar algo si ya nos está dando todo? ¿Para qué hacer crítica? ¿Para qué buscarle, como dicen, tres pies al gato, si ya nos están dando todo armado? Entonces, la curiosidad intelectual, que lo señala, bajo índice de curiosidad intelectual que caracteriza desde siempre a los españoles, yo casi lo trasladaría también a los mexicanos, o sea, y a los intelectuales mexicanos. Una bajísima curiosidad intelectual por lo mismo, porque como países colonizados o como países con una mentalidad casi como considerada como de inferiores, se desarrolla una muy bajísimo índice, como dice Goytisolo, de curiosidad intelectual. Y efectivamente, nada más volteen ustedes a ver los analistas, los principales analistas de la historia de México, los historiadores que hacen historia de México y quienes hacen crítica de la literatura mexicana, y se van a encontrar no con una sorpresa, sino con una constatación. La mayoría de ellos, como en este caso que está citando Juan Goytisolo, son extranjeros. O al menos, si no la mayoría, sí los más citados, sí los más editados, y con quienes la mayoría toma cursos en el extranjero. Nos vamos a una pausa. Estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
En aquella época era difícil conseguir el pasaporte y el visado, etcétera. Y recuerdo cuando llegué aquí, una especie de aspirar el aire de la libertad. Recuerdo que la primera vez iba prácticamente casi cada tarde a la Cinémathèque de la Rue d'Ulme para ver todas las películas que no había podido ver en España. Al mismo tiempo, pues me procuraba leer todos los libros. Bueno, empecé a leer a Genet, Le Voyage au bout de la nuit, Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, Malraux. todo lo iba descubriendo en aquel momento porque prácticamente no era accesible. Yo era el responsable de literatura en Cuadernos de Ruido Ibérico. No
estamos comentando todavía la obra de Juan Goytisolo. Ya nos ganó también el tiempo. Quiero aprovechar para saludar a Bertita Veloz en los controles, para agradecerle a Bertita Veloz en los controles, a Yajaira Padilla, su amabilidad por este espacio. También agradecer la retransmisión en Autlán, a Elia Macías, la directora de la estación. En Autlán pasa los viernes a las 3 de la tarde y en Guadalajara los domingos a las 8 de la madrugada, para quienes se acostumbran levantarse muy temprano los domingos. Estamos hablando de Juan Goytisolo. Me ganó el tiempo, les decía otra vez. Quería hablar de más libros. Voy a terminar con este libro de obra inglesa de Blanco White. Lean a Blanco White, léanlo a través de los ojos de Juan Goytisolo, que yo creo que ha sido el único escritor español que con enjundia y con mucho talento también, con mucha agudeza y además con un sentimiento casi personal, ha sido el que lo ha traído desde la primera mitad del siglo XIX hasta el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, para darlo a conocer. Antes, insisto, en México se conoció mucho, se leyó mucho, no puedo decir que un clásico, tal vez un clásico entre algunos círculos intelectuales novohispanos, como se les llamaba, ¿no? Pero es interesante, léanlo. Quiero terminar esta partecita de Juan Goytisolo. Quiero pasar rápidamente a otro. Estoy en una duda. Si me voy a unos textos del Bosque de Letras, muy interesante, o si me voy ya directamente a su autobiografía, que es algo que yo quería comentar con ustedes desde el primer programa, porque es una autobiografía pues muy impactante. No sé cuál va a quedar para la próxima. Por lo pronto, ahorita déjenme leerles, nada más ya para terminar, texto de la obra inglesa de Blanco White de Juan Goytisolo. Dice Goytisolo: habría que examinar un día nuestra historia desde el punto de vista de la persecución de la inteligencia judaica y la sensualidad musulmana. Efectivamente, yo comentaba hace un rato cómo las historias se construyen a partir de las grandes victorias, ¿no? Imposición sobre los moros, descubrimiento e imposición colonial de América, la imposición sobre el lenguaje con una sola gramática, y fuera los judíos, ¿no? Y obviamente, cuando se dice fuera los judíos y fuera los musulmanes, no se está pensando en la construcción de la historia con esos pedazos que quedan. O sea, ¿qué pasa con el derrotado? ¿Qué pasa con quien no es, ¿no? Los españoles llegan a América y destruyen todo, o intentan destruir todo, no quieren dejar piedra sobre piedra, y incluye todo el conocimiento cultural. Por eso nuestro conocimiento sobre muchas cosas anteriores a la llegada de los españoles es muy, muy poca, ¿no? Porque hay una destrucción sistemática. Pero ¿qué pasa entonces si se estudiara la historia de otra manera? Por ejemplo, en este caso dice: si examináramos un día nuestra historia desde el punto de vista de la persecución de la inteligencia judaica y la sensualidad musulmana. Fíjense bien, no se trata de la guerra ni nada. Estudiar la historia sobre qué tiene que ver en nuestra historia la inteligencia judaica y, ojo, la sensualidad musulmana. Si nos ponemos a ver, no la está poniendo en el mismo campo, inteligencia y sensualidad. O sea, a final de cuentas, ¿dónde termina una? ¿Dónde empieza la otra? Podremos nosotros ponernos a pensar nosotros mismos, ¿de qué estamos hechos nosotros? ¿De inteligencia o de sensualidad? ¿Y de dónde nos viene esa inteligencia y esa sensualidad? ¿Y qué pasaría si la historia la estudiáramos más bien en esos términos, como está proponiendo para el caso de España Goytisolo, estudiarla desde la inteligencia judaica y la sensualidad musulmana? Cosa casi imposible, porque pues los españoles no lo van a aceptar. Los españoles no van a aceptar ni que pueden, la poca inteligencia que tienen, sea judía, ni que la sensualidad de la que a veces presumen sea musulmana. Y hablo de los españoles en abstracto, ¿no? Como casi como una entidad inexistente, si partimos de este análisis o si seguimos con este análisis de Juan Goytisolo. Tomé el bosque de las letras. Voy a dejar la autobiografía de Juan Goytisolo. Lo siento un poco, pero es que necesitaría meterme más para comentar con ustedes algunos de los fragmentos que había pensado leer. Pero en el bosque de las letras voy a leer también para cerrar un poco, yo creo que este libro de la obra inglesa de Blanco White, que insisto, yo creo que es como el punto de partida de la obra de Juan Goytisolo. Él lo sabe y se sabe que él está en Blanco White. O sea, él se reconoce en Blanco White y se asume tal cual como el famoso español. El bosque de las letras es otro texto de él que está compuesto de varios ensayos y artículos, y quiero leerles el último que yo había escogido. Curiosamente había escogido cuatro textos, obviamente no voy a alcanzar, yo creo que ni este completo, que viene en la página 287 y se llama La Europa del Miedo. Lo voy a leer. Dice: una escena trivial un día cualquiera en la terminal de viajeros de Barajas. Los recién desembarcados del avión procedente de Casablanca se aproximan, pasaporte en mano, a las ventanillas de control de la policía. Quien me precede en la cola compendía en su persona los rasgos y características del sujeto de mala pinta. Piel morena, pelo ensortijado y, pese a la corrección de su atuendo, aún no sé qué delata su origen modesto. Cuando le llega el turno y tiende el pasaporte a la gente, este reconoce con prevención las páginas profusamente estampilladas. «Te gusta España, ¿eh?», dice a media voz como si hablara consigo mismo. «¿A qué vienes tanto aquí? ¿A ligar?». Mi vecino finge no oírle o simplemente no le entiende. «¿Turista?». «Sí, turista». «Vamos a ver, la pasta, la pasta». A riesgo de meterme en chilaba de 11,000 varas, intervengo para aclarar la palabreja. El policía quiere que le muestre el dinero que lleva encima. «¿Y tú quién eres?», me pregunta el agente sin separar la vista del pasaporte, al que no deja de manosear y dar vueltas como si dudara de su autenticidad. «¿Viajas con él?». «¿Quién le ha dado a usted el permiso de tutearme?», le digo. «Que yo sepa, no es usted ni familiar mío». El hombre me examina unos segundos. «Perdóneme, se me ha escapado». Y, tras una breve pausa, esforzándose en parecer amable: «El reglamento, en efecto, prescribe el uso del usted». «Si el reglamento prescribe esto, no veo por qué se ha dirigido usted a este señor en la forma en que lo ha hecho. ¿Lo habría tratado así si hubiera sido norteamericano o alemán?». «Ya está. He armado otra vez el fregado mientras mi interlocutor alza la voz y los pasajeros de atrás se impacientan. Discusión, amenazas veladas, intercambio de réplicas, en tanto que el causante involuntario del incidente permanece mudo, enseña su carné de cheques de viaje y se escabulle asustado cuando el agente estampilla por fin su pasaporte. Había llegado a Madrid en un día soleado, contento de mi visita, y en el espacio de unos minutos mis buenos sentimientos y disposición de ánimo han dado paso a una cólera sorda y el deseo de tomar el primer avión de regreso. El Welcome to Spain me ha jodido el día». Episodios como el narrado suceden diariamente desde hace años en las fronteras y aeropuertos de nuestros continentes, y hasta fecha reciente formaba parte de una realidad más ingrata que amenazante. Mi larga experiencia de viajero, testigo de la discriminación étnica practicada en la mayoría de estados europeos, me ha procurado espectáculos de todo jaez infinitamente peores que aquel. Árabes groseramente insultados, pakistaníes sometidos de modo gratuito a humillantes cacheos, africanos indocumentados arrastrados con esposas al avión que les devolvía a la miseria de la que huyeron, empleados del aeropuerto de Niza arrojando violentamente al suelo al descargarlas las maletas de los inmigrados de un vuelo procedente de Argelia, las cosas podían tomarse con una dosis de pesimismo desengañado como expresión de un nacionalismo exacerbado o la creencia en una superioridad inmanente. Pero el racismo sectorial y diluido de las pasadas décadas ha cobrado cuerpo en la nuestra. La amenaza inconjurable del paro, crisis económica, inseguridad urbana, etcétera, angustia a un número creciente de personas, de destinos, de distintos medios sociales, y las convierte en juguetes de la demagogia y el miedo, ayer Hitler, hoy F.J. Strauss o Jean-Marie Le Pen. Bueno, en realidad ya no es Jean-Marie Le Pen, ya es su hija. La concepción europea, me brinqué algunas páginas, como un club exclusivo de socios ricos, aunque con bolsas cada vez de mayor pobreza, se sitúa en los antípodas del ecumenismo y apertura que forjaron la grandeza de su cultura. Esto es Juan Goytisolo, el hombre que se enojaba, estallaba frente a algo que podríamos considerar inclusive una mínima muestra de racismo, de intolerancia racial por un empleado del aeropuerto en España. Pues alguna vez seguiremos tocando temas sobre este entrañable y gran escritor Juan Goytisolo. Nos seguiremos escuchando en Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.